Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este viernes 12 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y tenemos una última hora que acabamos de conocer. El Consejo de Ministros aprueba una partida de 600.000 euros para luchar contra el camalote en el río Guadiana, entre Medellín y el río Calla, la frontera con Portugal. Con esta medida, el gobierno central aprueba la declaración de emergencia para actuar en la zona y así tratar de eliminar esta planta invasora que afecta prácticamente toda la cuenca en Las Vegas del Guadiana a su paso por Extremadura. Esta es la última hora. El Consejo de Ministros aprueba 600.000 euros para luchar contra el camalote entre el Medellín y el río Calla. Y hoy día de reacciones al cambio de la ley del comercio en Extremadura propuesta por el PSOE y que aprobaba ayer la Asamblea con el voto a favor de Podemos y Ciudadanos, algo que provoca que se reduzcan a 10 los festivos que puede abrir el comercio en la región y que se supriman las zonas de afluencia turística, Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja. Diferentes valoraciones. A favor están los comerciantes y los consumidores. Escuchamos a Diego Mostazo, presidente de la Asociación de Comerciantes de la zona centro de Cáceres.
Para el comercio local es una buena noticia. Evidentemente nosotros no podemos competir con las grandes superficies porque no tenemos la misma capacidad ni económica ni de personal. Entonces, yo creo que tampoco se está favoreciendo el consumo.
Pero en contra están los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz y también las grandes superficies que hablan de pérdidas de puestos de trabajo de forma inminente y la marcha de posibles proyectos empresariales en el sector del comercio. Escuchamos a Rafael Mateos, portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, a Fragoso, el alcalde de Badajoz, y a Javier Millán, director nacional de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución.
Pero nunca entendemos que la solución puede venir por restringir el número de días de apertura, por restringir el libre ejercicio de la actividad. Como gobierno consideramos que es un paso atrás y que es una medida que perjudica claramente al comercio de nuestra ciudad.
A Vara le importa que no cierre la mina de agua blanca, de la que depende no sé cuánto puesto de trabajo, y le da igual, ¿entiendes?, cerrar el comercio en Badajoz, pudiéndose perder puestos de trabajo. Yo creo que él debe entender que para nosotros nuestra agua blanca es el comercio.
La verdad es que no entendemos en absoluto esta medida. Primero, porque había funcionado bien, como se ha visto, es una medida que ha creado empleo. Ha incrementado la venida de clientes desde Portugal casi un 50%.
También hemos conocido hoy que han bajado los precios en Extremadura en enero. Según el IPC, los precios han bajado un 0,6% con respecto al de a enero del año pasado. Es el segundo mayor descenso del país, solo superado por Canarias y Melilla. Lo más llamativo es que anuncia este indicador que el precio de la vivienda ha caído en Extremadura un 7,8%. En cuanto al tráfico, a estas horas tranquilidad en las carreteras extremeñas. Eso sí, tenemos que lamentar un fallecido esta mañana, un joven de 29 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico cerca de Jerez de los Caballeros tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol. Este siniestro ha ocurrido en la regional 112 que une las localidades de Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera. Esto en un viernes, inicio del fin de semana en el que tenemos cielos cubiertos en Extremadura con probabilidad de lluvias débiles más frecuentes en el norte. Hoy alcanzaremos los 15 grados de máxima. También tenemos la previsión de cara al fin de semana. Ojo, porque se puede activar alerta amarilla por vientos el domingo. Marcelino Núñez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.
Pues muy parecido a lo de hoy, ¿no? Tendremos cielos nubosos, en parte cubiertos, con precipitaciones que serán débiles, pero serán generalizadas por toda la región. Hoy están concentradas en la provincia de Cáceres, sobre todo en el norte y noreste, pero así se espera todo el fin de semana, porque como digo, la temperatura va a bajar bastante.
Son las 2:13. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hoy jornada importante también sobre el futuro de la mina de agua blanca de Monesterio. El comité y la dirección de la empresa constituyen el comité negociador para buscar una solución al futuro de sus 400 trabajadores. Recuerda que lo último es que existe una reserva de níquel de 3,2 millones de kilos que podrían alargar la vida de la mina entre 3 y 6 años y la Junta ha pedido que el Ministerio dé la autorización para comenzar esos trabajos. Desde el comité de empresa, su presidente Eloy Sánchez reitera que el ERE extintivo está injustificado porque la empresa arrojó beneficios de 18 millones de euros en 2014.
La empresa con el desplome que están teniendo los metales, que en realidad, si es así, lo que tiene es miedo, y no es que vaya a tener pérdida, es que quizás no ganen lo que pretenden ganar. El desplome de precios que estamos teniendo últimamente no solo afecta a Lundin Mining, a la mina de agua blanca, afecta a todas las minas que están alrededor de agua blanca. Todas tienen el mismo valor de los metales y no creo que vayan a cerrar ninguna.
Desde los sindicatos reiteran que la solución la tiene en la mano el gobierno central y piden que la gente participe en la concentración convocada para mañana sábado a las 12 del mediodía junto al Ayuntamiento de Monesterio. Monasterio, concentración a la que ya han anunciado que van a acudir todos los grupos parlamentarios. Escuchamos a Francisco Capilla de UGT y a Julián Carretero de Comisiones.
Invitamos al conjunto de la sociedad extremeña, a instituciones, a partidos políticos, a que respalden pues esta causa que creo que está más que justificada.
El gobierno de España tiene todos los resortes a todos los niveles, sean de tipo jurídico, administrativo, para impedir la propiedad deje de explotar la mina.
Y volvemos a hablar de los presupuestos de Extremadura con la mirada puesta en el próximo martes, jornada en la que la Junta enviará de nuevo las cuentas a la Asamblea. El PP critica una vez más la propuesta de la Junta. Aseguran que esos nuevos cuentas contienen una reforma fiscal que aumenta los impuestos y la presión fiscal en la región, que ya es una de las más altas de España. Por esta razón, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha vuelto a rechazar la propuesta, la califican de caprichosa y que pretende contentar a Podemos.
Entendemos que es una subida que es injusta, caprichosa y lo que consideramos más grave. Si no tiene un impacto determinante en la recaudación y tiene este impacto negativo en los contribuyentes, además, más vulnerables, es una subida que solo puede tener un fin: ponerle al presupuesto algo de maquillaje morado.
Mientras, en el Partido Socialista, su portavoz Valentín García pide responsabilidad a la oposición para que cuanto antes elaboren los presupuestos extremeños.
En lugar de mirar de reojos a ver qué hace el grupo parlamentario de la derecha o de la izquierda, o en vez de mirar de reojo a ver qué está pasando en Madrid, le miren a la cara al 1.100.000 extremeños y apostemos por tener un presupuesto de verdad en Extremadura.
Por cierto, que el PSOE ha anunciado que el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al recurso interpuesto contra la decisión de 2013 de la Asamblea de Extremadura de no llevar a pleno una propuesta socialista en la que pedían que se blindara la sanidad en Extremadura. Y hoy se ha constituido en la región la Mesa de la Agenda del Regadío 2020. Se trata de un órgano que constituye las comunidades de regantes de Extremadura junto al gobierno, en la que pretenden dar continuidad al sector y así llevar a cabo diferentes medidas dentro de los fondos que recibiremos, tanto de Europa como del gobierno central, para mejorar los regadíos de los agricultores. En este primer encuentro, la Junta ya ha presentado dos propuestas para estudiar los próximos meses. Las ha explicado la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.
Borradores de dos decretos, uno de ayudas a las comunidades de regantes en torno a 7-8 millones de euros y otra para el tema de las parcelas, de la mejora de las parcelas, por un valor de 2-3 millones de euros.
Y dos alcaldes de la provincia de Badajoz serán denunciados por incitación al odio, concretamente los de Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana. El motivo es mantener nombres franquistas en el nombre de su municipio y no respetar la ley de memoria histórica. Es lo que alega en la denuncia el abogado Eduardo Ranz. Reacciones, COPE Badajoz, Julia Sancho.
Hemos hablado con el alcalde de Guadiana del Caudillo, que nos ha dicho que no le quita el sueño este tipo de cuestiones. Aún no tiene constancia ni le ha llegado denuncia. Lo sabe por la prensa, dice. El pueblo, mediante consulta popular, quiso que el nombre se mantuviera. Hubiera así. Antonio Pozo es el alcalde.
Y hay gente por ahí que por lo que se ve está aburrido y tienen ganas de lío. El tema del nombre del pueblo, yo lo que he desanjado hace unos 3 años aproximadamente con una consulta, según también los medios de comunicación, había una polémica muy grande en el pueblo. Digo, bueno, pues qué mejor manera que sean los ciudadanos de mi pueblo los que decidan cómo quieren que se llame su pueblo, ¿no? Decidió por mayoría que siguiera llamándose como se ha llamado toda la vida.
Además de los dos pueblos pacenses, la denuncia irá a 6 localidades españolas más por los mismos motivos.
Y ya ha arrancado la gira de Brothers in Band en Extremadura, un tributo a la banda Dire Straits de Mark Knopfler. Hoy estarán en el Palacio de Congresos de Cáceres y mañana en el Palacio de Congresos de Mérida. Óscar es el vocalista de Brothers in Band.
Sobre todo lo que van a ver es un espectáculo homenaje a Dire Straits,
muy, muy, muy profesional,
con una puesta en escena excelentemente cuidada.
Recuerda que puedes comprar tus entradas en Alcon Viajes, en las agencias de viajes de Carrefour y en la web de Ticketmaster. 2:19, deportes, Rodrigo Morán.
El Mérida ya conoce a su rival para las semifinales de la Copa Federación. Será el Rayo Majadahonda, equipo madrileño del grupo segundo de la segunda división B. La ida se disputará en el Estadio Romano el 3 de marzo y la vuelta el día 17 en el campo del Rayo Majadahonda. Ahora toca centrarse en Liga, donde llega la 25ª jornada. En el grupo cuarto, el Mérida visita a Cartago Nova para medirse al Cartagena el domingo a las 5. El domingo a las 12, el villanovense recibe en casa al Cádiz. Y el domingo a las 5 en el grupo primero, el cacereño visita al Burgos. En tercera división, 2 partidos sobresalen de la jornada 25. El líder, el Jerez, visita el campo del Arroyo el domingo a las 12. Y el Extremadura, su perseguidor, también juega a las 12 en Fuente de Cantos. Fuera del fútbol, hoy se abre la jornada en baloncesto con el partido del Cáceres, el LEP Oro, a las 9 en la cancha de Ourense.
Pues así llegamos a las 2:20. No te muevas porque llega ahora la información más cercana en tu COPE.